Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. La rueda de prensa de Leire Díez, exmilitante del Partido Socialista, se ha convertido en esto que acaban de escuchar, en un espectáculo que ha empezado con la llegada de Díez al más puro estilo de una estrella, posando tranquilamente durante 20 minutos para los medios gráficos, y ha terminado con una trifulca con el empresario Víctor de Aldama, el invitado sorpresa en esta rueda de prensa, investigado por la trama Koldo, que se ha presentado para reventar esa comparecencia. Entre una cosa y la otra, Díez ha empleado menos de 10 minutos en explicar los audios en los que se le escuchaba pedir información comprometedora sobre miembros de la UCO de la Guardia Civil. Noelia Antoria.
Sí, Leire Díez recibía la irrupción de Víctor de Aldama subiendo las cejas, cerrando la boca y marchándose de la sala, aunque su entorno asegura que su intención iba a ser comentar algunas de sus investigaciones con la prensa de manera informal. Aldama ha proferido insultos y amenazas contra ella y el presidente del gobierno, tras escuchar la declaración en la que promete seguir hasta el final en la investigación de la trama de hidrocarburos, en la que precisamente está imputado Víctor de Aldama.
Que mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones. Ni fontanera ni cobarde.
Está mintiendo todo, está riendo de todos los españoles. Es una sinvergüenza. Esta señora no sabe lo que ha hecho hoy con venir aquí. Ya lo veréis lo que va a pasar. Ya lo verá también el presidente del gobierno. Y el señor Santos Cerdán.
El Partido Popular ha calificado lo ocurrido de espectáculo bochornoso que afirma refleja los estertores del sanchismo. Un bochorno del que Alberto Núñez Feijóo responsabiliza al presidente del gobierno. Más expresivo, sin pelos en la lengua, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Veréis el bochorno político que está viviendo España. Veréis a un presidente absolutamente rodeado por corrupción. Veréis a los artífices de lo que sabe que ha ocurrido en estos últimos años y por qué el sanchismo permanece en pie, carcomido por la corrupción desde arriba abajo.
Que nos toman por gilipollas, es que ya está bien, es decir, esta persona actuaba por encargo del Partido Socialista y ya está bien de tener que vivir este tipo de escenas en España.
Los socios del Partido Socialista exigen aclaraciones, empezando por Sumar. El socio de coalición, su líder y vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, no oculta su incomodidad por esta situación.
Lo que hoy vimos o estamos conociendo me van a permitir que lo tilde directamente de esperpento. Y creo que merece una profunda aclaración. La corrupción y los esperpentos no son compatibles con la democracia.
¿Y qué dicen desde el ala socialista del gobierno? Pues el discurso es el que vienen manteniendo hasta ahora. Todo forma parte de una operación de acoso y derribo contra el Ejecutivo. Los ministros Óscar López y Diana Morán se han reafirmado en esa versión y frente a ellos, el presidente castellano manchego Emiliano García Page pidiendo directamente elecciones anticipadas.
Hay una campaña premeditada, no cae del cielo, no es casualidad. Hay una campaña premeditada por parte de quien ha decidido enfangar toda la vida política y hacer un clima irrespirable.
Sé que al final se ha convertido en una especie como de show televisivo. Hay algunos que quieren desviarnos de los temas importantes de este país.
Para el Partido Socialista es un drama todo el espectáculo que se está ofreciendo. Yo creo que hay que poner pie en pared con mucha rapidez y con rotundidad porque hay que parar esta hemorragia. Esto es una hemorragia peligrosísima.
En este caldo se está cociendo la conferencia de presidentes del próximo viernes, que también se avecina tensa entre el gobierno central y las comunidades del Partido Popular, entre ellas Madrid. Miguel Ángel García es el portavoz del Ejecutivo Regional.
Y el presidente del gobierno arrastrando los pies, hay que decirlo, pero ha tenido que cumplir el reglamento. Y va a ser una oportunidad para que la propia presidenta del gobierno le diga la cara al presidente que es insoportable, que es irrespirable el ambiente que está viviendo nuestro país.
Y frente a esta cara espinosa de la actualidad, ya saben que nos gusta buscar siempre otra más amable. Y este miércoles la encontramos en un aspecto en el que España sí que puede presumir. Seguimos a la cabeza en la donación de órganos. Los donantes han crecido en nuestro país un 50% en la última década y ya superan los 23.000. Hoy se celebra el Día Mundial en homenaje a todos los que realizan ese acto de generosidad que salva vidas, como ha destacado la ministra de Sanidad, Mónica García.
Ese sí lleno de generosidad, ese sí lleno de valentía, ha hecho posible que la donación de órganos tras el fallecimiento haya crecido un 52% en los últimos 10 años. Este es un gesto que salva vidas y que habla muy bien de nuestra sociedad y que habla muy bien de los valores que emanan de nuestra sociedad.
Más noticias de este 4 de junio, ahora en titulares con Mónica Roncero. Madrid recurre ante el Supremo la ley de eficiencia de la justicia.
El Ejecutivo Autonómico quiere que se evalúe el coste real de la aplicación de esta norma del Gobierno Central y que se dote a las comunidades autónomas de la financiación necesaria. Pero hay más. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia y portavoz de la Comunidad de Madrid.
Una muy mala ley porque además se ha hecho sin contar con el propio Poder Judicial, se ha hecho sin contar con las comunidades autónomas. Además va a encarecer, y ya lo está haciendo, el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos.
La sanidad madrileña avanza en la lucha contra el cáncer de pulmón.
Un nuevo tratamiento del Hospital 12 de Octubre ha demostrado su eficacia en pacientes que han recaído tras la terapia inicial. Combina un tipo de inmunoterapia con el inhibidor lurbinectedina.
Que aumenta la eficacia, que aumenta el tiempo que el paciente tarda a progresar y, particularmente relevante, aumenta la supervivencia global de los pacientes.
El alcalde de Leganés se rebela contra el ministro Grande Marlaska.
Miguel Ángel Recuenco, del PP, critica la instrucción de Interior que permite la tenencia o consumo de drogas en el interior de los vehículos particulares que estén estacionados. Dice el regidor que la medida manda un mensaje de permisividad.
Si desde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés estamos trabajando para fomentar una vida sana, para decirle no a las drogas, pues tenemos que actuar con contundencias. Y no lo puede atar de pies y manos el ministro Marlaska, por eso, evidentemente, desde aquí, desde Leganés, nos hemos rebelado.
Y hoy se ha dado a conocer el Premio Princesa de la Concordia 2025, que se va a México.
Ha recaído en el Museo Nacional de Antropología del país azteca. La institución, creada en 1940, investiga, conserva y exhibe las colecciones arqueológicas y etnográficas más importantes de México. Adrián Barbón, presidente del jurado.
Heredero de una larga tradición en defensa y preservación de una parte esencial del patrimonio antropológico de la humanidad, que, al mismo tiempo, expresa las señas de identidad de una gran nación en la que sus gentes se reconocen.
Titular del deporte, Laura Cabrera.
A las 5 de la tarde, la selección española de fútbol pone rumbo a Stuttgart, donde mañana va a jugar contra Francia la semifinal de la Liga de las Naciones. Lo hace con Fabián Ruiz, que ha sido el último en incorporarse a la concentración tras ganar la Champions con el Paris Saint-Germain el pasado sábado. Esta noche a las 9 se va a jugar ya la primera semifinal en Múnich entre Alemania y Portugal. Por su parte, la selección femenina consiguió vencer a Inglaterra ayer 2-1, en el último partido de la fase de grupos, y con esa victoria se mete en las semifinales de la Liga de las Naciones, con lo que las de Montse Tomae se clasifican y jugarán a doble partido en el próximo mes de octubre esa semifinal. Hubo que remontar, eso sí, el resultado. Se pusieron 0-1 por delante las inglesas, pero en la segunda parte un doblete de Claudia Pina daba la victoria. La seleccionadora ponía en valor esa capacidad de reacción que tuvieron sus jugadoras.
Para darle la vuelta a un marcador contra una selección de máximo nivel como es Inglaterra, con un escenario donde sabes que o pasas o te quedas, pues dice mucho de la mentalidad de la jugadora, que vamos a seguir mejorando porque la humildad la tenemos siempre. Y que tenemos una mentalidad brutal para darle la vuelta a cualquier situación.
Y el Real Madrid arrancó con victoria la carrera por el título de la Liga ACB. Ayer ganaba el primer partido de la serie de cuartos de final al Baskonia por 82-76 en el Palacio de los Deportes. Este viernes se jugará el segundo en Vitoria, en el Buesa Arena. Si gana el Real Madrid, estará ya en semifinales.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, ¿cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar ya tráfico en aumento de salida de la capital por la 13 en Rivas, hacia Madrid, también por la 6 en las zonas del Plantío y Majadahonda. Además también circulación intensa ya hasta ahora en la M40, en los tramos habituales de Coslada y Vallecas hacia la carretera 3 y también ya en el tramo de Carabanchel y Villaverde, en este caso ya en ambas direcciones.
Miramos también a las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Nos vamos directamente al noreste de la M30. Allí estamos muy pendientes de una intervención de equipos de emergencia en la zona del Nudo de la Paloma, dirección norte, que mantiene cortado el carril derecho en este momento de la calzada central. Está generando retenciones que ya superan la Avenida de América. Momento crítico en la M30 porque coincide con el inicio de hora punta de mediodía. Al menos ya se va notando, no solo en este tramo, también en el oeste, ya desde el Puente de los Franceses y en Marqués de Monistrol, sentido sur. Hay un punto de salida que se complica por momentos. Se trata de Santa María de la Cabeza, a la altura ya del cruce de la calle Antonio López, dirección A42, y muchos puntos del centro, como es el caso del Paseo de la Castellana, al paso por Emilio Castelar, Gregorio Marañón y San Juan de la Cruz, dirección norte. Allí, muy cerquita de allí también, retenciones en el acceso al túnel de Río Rosas, porque en este momento se trabaja en la calzada. Y por otro lado, también destacar ya el entorno del Paseo de Recoletos para conectar con la Plaza de Cibeles y el entorno de la Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Y con la previsión meteorológica, Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos por delante una jornada más estable que la de ayer. Al final las tormentas quedaron restringidas, sobre todo la Sierra Norte, en la tarde del martes, y también por momentos en zonas de la cuenca del Henares también cayó algo de precipitación, puntualmente más intensa. Hoy, a pesar de todas estas nubes que estamos viendo en el cielo,
sí,
no esperamos precipitaciones. Tampoco esperamos que suba tanto la temperatura como estaba previsto. Todavía queda margen, pero tenemos 22 grados en Madrid, por ejemplo, 23 en Alcalá, en la zona de Aranjuez. Es decir, queda margen, pero podrían subir ya no más de 2-3 grados. Así que hoy teníamos una máxima prevista de 28, podría quedarse un poquito más corta. Lo que sí es más probable que a partir de mañana y ya durante el fin de semana el calor vuelva a coger fuerza, coja cuerpo y nos vuelva a dejar temperaturas ya de verano por encima de los 30 grados. Junio es un mes tradicionalmente cálido y seco, aunque también es uno de los más tormentosos aquí en la Comunidad de Madrid, pero las temperaturas suelen rondar los 28 grados. Así que hoy parece que nos vamos a quedar o en esa marca o un poquito por debajo, y las noches tenemos que decir que en junio suelen ser frescas, 14 grados de mínima. Hoy hemos dormido lo suficientemente bien como para coger fuerza de cara al fin de semana.
Sí, o sea que el termómetro está cogiendo un descanso antes de apretar de cara a los próximos
Correcto.
Días. Gracias, Sara. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Marta Zúñiga, Quique Viso en la técnica.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Bajo
bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid ha presentado en el Tribunal Supremo el recurso que ya había anunciado contra la Ley de Eficiencia de la Justicia del Gobierno Central. Precisamente este va a ser uno de los asuntos sobre el que las regiones del Partido Popular, entre ellas Madrid, van a poner el foco en la conferencia de presidentes del próximo viernes. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, reunión con un extenso orden del día al que Sánchez se ha visto obligado, dicen aquí en Sol, ha cumplido el reglamento de incorporar los asuntos propuestos por Madrid y otras comunidades arrastrando los pies, pero el viernes el presidente escuchará alto y claro de Isabel Díaz Ayuso unos cuantos reproches, avanza el portavoz Miguel Ángel García.
Y el presidente del gobierno arrastrando los pies, hay que decirlo, pero ha tenido que cumplir el reglamento. Y va a ser una oportunidad para que la propia presidenta del gobierno le diga la cara al presidente que es insoportable, que es irrespirable el ambiente que está viviendo nuestro país, con personas que están utilizando prácticas mafiosas para condicionar la propia acción del gobierno y, por tanto, para poder condicionar la propia gobernabilidad de nuestro país.
Por parte de Madrid habrá también un no rotundo a la condonación de la deuda a Cataluña y a la reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas. El gobierno de Ayuso ya presentó a finales del mes pasado sus alegaciones. No va a consentir que los madrileños sean los pagarines de la fiesta independentista catalana, como tampoco acepta una ley de eficiencia de la justicia sin dotación presupuestaria. De ahí el recurso presentado en el Tribunal Supremo solicitando que se evalúe el coste de su aplicación tras no recibir respuesta al requerimiento enviado al gobierno.
Solo en el caso de la Comunidad de Madrid, estamos hablando que en el primer año de implantación hemos calculado que va a costar más de 44 millones de euros, de los cuales casi la mitad se van a consolidar en los años sucesivos.
La Comunidad de Madrid espera que la conferencia de presidentes no sea un monólogo de Sánchez y que se pueda llegar a acuerdos o sentar las bases para asuntos tan importantes como el modelo de financiación autonómica, el caos ferroviario y el migratorio, la falta de médicos, la ocupación ilegal o las medidas para evitar un nuevo apagón eléctrico.
El Consejo de Gobierno de este miércoles ha dado luz verde a las obras del nuevo hospital de la Sierra Norte de Madrid. Los trabajos comenzarán a finales de este verano y tienen prevista una duración aproximada de año y medio. Ese centro se va a construir en el municipio de Lozoyuela y dará cobertura a los 25.000 habitantes que residen en los municipios de la zona. Escuchamos al consejero de Presidencia, Miguel Ángel García.
Con este nuevo hospital, pues reforzamos toda la red de hospitales, de centros públicos de media y larga estancia de la Comunidad de Madrid. Buena noticia, por tanto, este mismo verano comienzan las obras de ese hospital de la Sierra Norte, un nuevo hospital, un nuevo hito para la sanidad pública de nuestra región.
Otro hospital madrileño es también hoy noticia y por un nuevo hito, en este caso, en la lucha contra el cáncer de pulmón. El 12 de octubre ha presentado un tratamiento que ha demostrado su eficacia en pacientes que han recaído tras la terapia inicial, aumentando la tasa de supervivencia, Eva Prat.
Se trata de un estudio clínico en fase 3 y se aplica al mantenimiento de pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña, que es el más agresivo de todos. De hecho, la tasa de supervivencia es menos de un 10% a 5 años. Ahora, esa estadística puede mejorar gracias a este tratamiento que combina un tipo de inmunoterapia con el inhibidor lurbinectedina. Luis Pazares, jefe de servicio de oncología clínica del 12 de octubre.
Aumenta la eficacia, que aumenta el tiempo que el paciente tarda a progresar y, particularmente relevante, aumenta la supervivencia global de los pacientes y que la tolerabilidad del tratamiento, la seguridad del tratamiento es adecuada. Por todo ello, consideramos que posiblemente esta nueva combinación, lurbinectedina más atezolizumab, se convertirá en el nuevo estándar de tratamiento en este contexto clínico de enfermedad.
El cáncer de pulmón de células pequeñas representa el 15% de este tipo de tumores y hasta ahora los tratamientos disponibles tenían eficacia limitada.
Ligado en prácticamente todos los casos al uso de tabaco y porque tiene una dificultad extraordinaria en su tratamiento. La mayor parte de los casos se diagnostican con una enfermedad metastática y, por lo tanto, el éxito del tratamiento reside esencialmente en los tratamientos sistémicos.
Gracias a este ensayo, en el que han participado 13 países, se abre la puerta a otro avance, que la nueva combinación pueda aplicarse en estadios más precoces de la enfermedad y como tratamiento inicial.
Madrid, referente en la investigación sanitaria y también en emprendimiento. Nuestra región se convierte un año más en capital del talento y la innovación con una nueva edición, la número 14 del South Summit. La nave de Villaverde va a reunir desde hoy al mejor talento, a inversores y a empresas en una cita que generará un impacto económico de 39 millones de euros. Luis Mínguez.
Más de 4.800 startups de 130 países distintos participan en esta gran feria del talento más innovador y cualificado, a la que también acuden 140 inversores, casi el 70% de ellos venidos de otros países. Una nueva forma de hacer economía y una magnífica oportunidad de negocio, según ha expresado la presidenta de este foro, María Benjumea, a nuestros compañeros de Madrid Trabaja.
Es reunir a todos los diferentes actores de este ecosistema, que este ecosistema de innovación y emprendimiento realmente es la nueva forma de hacer economía, porque aquí están todos, están las startups, que son las empresas que nacen emergentes, rápidas, con capacidad de riesgo y altísimamente innovadoras, las corporaciones que las necesitan para responder al ritmo trepidante del mercado y, como bien dices, los inversores. Aquí se viene a hacer negocio entre todos.
Al margen del negocio, South Summit, que dura hasta el próximo viernes y está organizado por el Instituto de Empresa, es también una gran oportunidad de compartir y recabar conocimientos, porque en ella intervendrán más de 400 ponentes en 8 escenarios simultáneos. No en vano, el pase más barato cuesta 329 euros, aunque además de la entrada incluye, entre otras cosas, una lista de contactos descargable. Uno de los eventos más interesantes, la competición de Star Startups, a la que han llegado 100 finalistas de 22 países distintos. La presidenta madrileña acaba de tomar la palabra en la inauguración de este foro, al que ya le han salido, recordaba, franquicias en Brasil y Corea del Sur.
Este año el lema Emotion no podría ser más acertado, porque es precisamente como nos encontramos, en movimiento, así es como lo hace South Summit, que después de tantos años consigue llegar a los confines de la Tierra, a todos los rincones, desde Brasil hasta recientemente Corea.
El rey Don Felipe inaugurará oficialmente el encuentro esta tarde.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Reserva la fecha. Los días 11 y 12 de junio se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 9 y 10 de junio en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 1575 80.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana, el imponente grupo japonés, formado por 40 tambores taiko, inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena el ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía, entradas a la venta en gruposmedia.com.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
A las 2 y casi 25 minutos tenemos una información de servicio público. Desde hoy se pueden solicitar las becas de la Comunidad de Madrid destinadas a alumnos de educación infantil. Las familias que soliciten estas ayudas deben matricular a sus hijos o tener una reserva de plaza en centros privados. Se pueden tramitar en la web de la Comunidad de Madrid. El próximo curso también habrá novedades en las becas de formación profesional. Las de grado medio y superior se van a tramitar en un mismo procedimiento para llegar así a más alumnos. Y en las próximas semanas tendremos también novedades en la movilidad de Madrid. El servicio de estacionamiento regulado va a incorporar en el mes de julio la nueva función que permitirá pagar por el tiempo real de estacionamiento. Raquel Ruiz.
Pagaremos el tiempo real de aparcamiento porque esta nueva función, bautizada como desaparca, una vez que dejemos libre el estacionamiento, recalculará el tiempo que lo hemos ocupado y devolverá el importe sobrante. Es lo justo y así lo explica el delegado de movilidad, Borja Caravante, que además está convencido de que va a facilitar la rotación.
Muchas veces cuando ya ha pagado lo deja más tiempo y por tanto una mayor rotación, lo que permite que haya una mayor disponibilidad de plazas y por tanto un mejor servicio porque, como digo, se incrementan las plazas, hay menor tráfico de agitación que también contribuye a mejorar la congestión y por tanto también la contaminación.
Comenzará a funcionar el mes de julio y en el mes de julio también entrará en vigor la nueva ordenanza del taxi que, entre otras cosas, va a permitir incrementar el número de eurotaxis para dar cumplimiento a la normativa.
Los vecinos de Ciudad Pegaso, en el distrito de San Blas de Madrid, pueden disfrutar ya de la remodelada Plaza de San Cristóbal. El ayuntamiento ha invertido más de 1 millón de euros para transformar por completo este espacio, haciéndolo más accesible para ellos. Mar García.
Es la Plaza de San Cristóbal en Ciudad Pegaso, una colonia con más de 50 años.
Menudo cambio, que era como desértico y ahora queda muy bien.
El parque ha quedado precioso para los niños. Uy, cuando vengan los niños, cuando vengan tus nietos, Maribel. Te va a encantar. Es que estaba muy cutre.
Antes estaba abandonada y ahora, de momento, está muy bonita.
Plaza para pasear, descansar, jugar, entrenar, incluso chapotear en la nueva fuente. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Tenemos una fuente nueva donde se va a poder utilizar para luchar contra el efecto calor, se pueden incluso los niños utilizarla para refrescarse o también los más mayores, puesto fuentes para beber.
La mina de chorros, 12 bancos de granito originales de 1955, 25 árboles de sombra que sumará los 100 de la plaza, obras que hacen barrios, añade el alcalde Martínez Almeida.
Las grandes infraestructuras están muy bien, realmente lo que estamos haciendo en la 5, en Castellana o en el soterramiento del cubrimiento de ventas, pero es imprescindible actuar también en todos y cada uno de los barrios de esta ciudad para hacer operaciones que permitan mejorar la calidad de vida de los vecinos.
En esta plaza de San Blas Canillejas, la constelación de Pegaso en los adoquines nos recuerda su nombre y también su historia.
El alcalde de Leganés se ha mostrado muy beligerante con la instrucción del Ministerio del Interior para que se deje sin sancionar el consumo o tenencia de drogas dentro de los vehículos particulares que estén estacionados. Cristina Espina.
Insiste el regidor Miguel Ángel Recuenco que no tiene sentido el mensaje de permisividad malentendida que mandan con esta medida y tilda la instrucción de disparate porque, según afirma, no se puede por un lado estar reforzando la seguridad para que luego los agentes observen pero no puedan actuar porque tienen las manos atadas.
Si desde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés estamos trabajando para fomentar una vida sana, para decirle no a las drogas, pues tenemos que actuar con contundencias y no lo puede atar de pies y manos el ministro Marlaska. Por eso, evidentemente, desde aquí, desde Leganés, nos hemos rebelado ante esa situación o ante esa instrucción que ha lanzado, porque nuestros policías van a intervenir para evitar que se trafique con drogas en cualquier rincón de la ciudad y, por supuesto, dentro de los coches también. No queremos volver a aquellos fatídicos años 80 donde cayó tanta gente en Leganés en nuestras calles por culpa de las drogas.
Pide al Ministerio que rectifique y que escuche a los agentes y a los vecinos, al tiempo que subraya que hay que ser contundente y actuar con firmeza.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La ciudad de Madrid cuenta con panorámicas espectaculares que ahora podemos disfrutar también a través de una ruta por 10 parques. Uno de esos puntos es el Mirador de la Cuña Verde de O'Donnell, que ha sido precisamente el elegido para presentar esta propuesta. Nos lo cuenta nuestra compañera Raquel Ruiz.
Una ventana, Elia, está de la Cuña Verde, que nos ofrece un skyline prácticamente de toda la ciudad. Aquí en Moratalaz podemos ver desde las Cuatro Torres hasta la Torre Valencia, el Retiro y, por ejemplo, la Casa de Campo. Es un mirador desconocido para la mayoría de los madrileños y es solo uno de los 10 parques que nos ofrece esta maravilla. El Ayuntamiento se ha propuesto poner en valor estas ventanas naturales, merece la pena, y hoy lo ha comprobado el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Esta es una zona para un selfie fantástico, subirlo a las redes y, por tanto, además, difundirlo. Insisto, para que la gente entienda dos cosas. Primero, que tenemos un patrimonio verde increíble y, en segundo lugar, que Madrid no solo se disfruta desde el centro para los visitantes, sino que tenemos lugares alejados también del centro, como puede ser este, donde se puede disfrutar de una visión de Madrid. O podemos ir a Vallecas, al del Tío Pío.
Encontramos también otros miradores en el Parque Lineal del Manzanares, el Parque de la Cornisa, las Vistillas, la Dehesa de la Villa, y son solo algunos ejemplos de las 10 localizaciones verdes para disfrutar de las vistas de Madrid.
El Samur Social ha entregado hoy sus reconocimientos a personas y entidades que han destacado por su atención a personas en situación de vulnerabilidad. Este servicio, el Samur Social, es en la actualidad el tercero municipal más valorado por los madrileños. Paloma Nolasco, ¿quiénes son los galardonados este año? Buenas tardes.
Ni famosos ni ricos, buenas tardes, Elia, pero sí ciudadanos felices porque son el corazón de Madrid ante situaciones de emergencia. Entre ellos, Raquel Herrero, por su excelencia profesional. Es jefa de la central de Samu Social, ha vivido situaciones desgarradoras con abuelos muy solos en sus casas y necesitados de ayuda. Devolverles su integridad le permite reconciliarse con su labor.
¿Qué hemos podido dar a esa persona o a esas personas aquello que necesitaban muchas veces? Un poquito más de dignidad, ¿no? Vivir en un lugar limpio, con sus horarios de comida, con sus medicamentos, con su vida social recuperada. En fin, me gusta mi trabajo.
Galardón honorífico para el exjefe de bomberos que en marzo hizo su última guardia tras 41 años en el cuerpo. Desde la tragedia de los almacenes Arias hasta casi el apagón, Rafael Ferrandiz dice que la creación del SAMU Social ha marcado un antes y un después en dar respuesta a las emergencias.
Cuando empecé en los incendios de Madrid, en los derrumbamientos, ¿qué hacías con esa gente? Que no tenía que ir al hospital, que estaba sola, que no tenía nada. Era terrible. Cuando se organiza SAMU Social en el 2004, ya venía desde el 88 dando vueltas, pues para los bomberos fue una verdadera satisfacción.
Dos reconocimientos más por labor social destacada a la Fundación Autismo y en el ámbito de la colaboración institucional al Servicio de Emergencias Sociales de la Comunidad de Madrid. José Fernández, delegado de Políticas Sociales.
Que es una de las federaciones donde demuestra el tejido social de esta ciudad que quiere responder ante personas diferentes y las emergencias sociales de la Comunidad de Madrid con las que colaboramos estrechamente, dando esa respuesta a todos los madrileños. Porque las administraciones públicas, y yo lo digo, tenemos que ser servidores públicos.
Y por último, en el ámbito de la comunicación social, a la agencia de noticias Servimedia por dar voz a los invisibles y amplificar la realidad de los desfavorecidos.
IFEMA se convierte un año más en el mayor escaparate nacional del vehículo de ocasión. Hasta el próximo domingo, la Feria de Madrid va a reunir allí más de 2.000 modelos seminuevos. Patricia Hernández.
A partir de 9.000 euros se puede conseguir un vehículo de ocasión. No sorprende que ayer, 20 minutos después de abrir las puertas, se vendiera el primer coche. Un indicador del volumen de ventas que se mueve en esta cita, donde la gente joven juega un papel crucial. Directora comercial del Salón de Vehículos de Ocasión, María García de Teñón.
Partimos de un perfil de expositor muy potente porque tenemos grandes marcas, que es muy bueno para la gente joven que quiere su primer coche.
En comparación con el trimestre pasado, la directora afirma un incremento de un 8,3% en la venta de estos vehículos.
Por cada vehículo nuevo se adquieren dos de VO, entonces el mercado del VO está en auge en España. Nosotros siempre decimos que puedes venir al salón, ver toda la oferta, probar, comprar y llevártelo puesto.
Aunque muchas personas prefieren los vehículos tradicionales, la feria presenta una amplia gama premium, pero a un precio asequible.
Pagando un poquito más, se llevan un vehículo, pues el que siempre han soñado. Pues es un momento bueno, gracias al modo de financiación que tenemos. Por una cuota asequible se puede comprar pues el vehículo que uno le apetece. Sí, aquí tenemos cualquier alternativa. Tenemos vehículos de gasolina, vehículos diésel, vehículo con hibridación suave, con etiqueta eco, vehículo híbrido enchufable, que también aquí, especialmente en la Comunidad de Madrid, es muy demandado, y por supuesto eléctrico puro.
Los vehículos de ocasión se consolidan como opción favorita para miles de conductores en el primer trimestre de 2025.
2:34.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Reserva la fecha. Los días 11 y 12 de junio se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 9 y 10 de junio en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 1575 80.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
7 minutos. Esto es lo que ha durado la comparecencia sin preguntas de Leire Díez ante la prensa tras solicitar ayer su baja como afiliada del Partido Socialista por los audios sobre una supuesta operación contra la UCO. Ha negado ser fontanera del PSOE y cuando finalizaba su declaración, el empresario Víctor de Aldama, implicado en la trama Coldo, se ha encarado con ella y se han vivido momentos de gran tensión. Noelia Ontoria.
Nadie le esperaba y se ha ido directamente a por Leire Díez para llamarle sinvergüenza por haber hecho la declaración. En el camino se ha encontrado con el empresario Javier Dolcet, que acompañaba a Díez y que le ha apartado en un gesto en el que ambos se han empujado y han tirado algunas botellas de agua. Después Aldama amenazaba así a Leire Díez y al presidente del gobierno.
Esta señora no sabe lo que ha hecho hoy con venir aquí. Que hable también el presidente del gobierno y el señor Santos Cerdán.
El encontronazo se produce después de que Leire Díez dejase ayer en Ferraz un pendrive y documentación sobre la trama de hidrocarburos en la que Aldama está siendo investigado, aunque fuentes cercanas a Díez aseguran que no tienen nada contra el empresario y no le habían visto en persona hasta hoy. En su declaración, la que será en unos días ya exafiliada socialista, ha insistido en su versión del trabajo de investigación para un libro
del falso patriotismo y que tendrá que ver también con la trama de los hidrocarburos.
Y asegura que no lo ha hecho mandada por el PSOE.
Ni fontanera ni cobarde. Que mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Mentiría si no digo que al tratarse de casos que afectaban al PSOE he puesto entusiasmo, claro.
Lo que sigue sin dejar claro es por qué prometió favores con la Fiscalía a cambio de informaciones sobre miembros de la UCO.
No comprometí ningún comportamiento de ningún servidor público. De eso estoy absolutamente tranquila. Ni fiscales, ni de nadie. Solo propuse esa posibilidad que siempre está abierta.
No ha admitido preguntas, aunque según su entorno, su intención iba a ser quedarse para hablar de forma informal con la prensa y presentar unos documentos. La irrupción de Víctor de Aldama lo ha impedido.
Circo, espectáculo, bochorno, paripé, esperpento, son algunos de los calificativos que hemos escuchado en los partidos políticos tras la rueda de prensa de Leire Díez. Valoraciones que ha recopilado Flor Carazo.
El gobierno habla de show y de guerra sucia. Óscar López, ministro de Transformación Digital, Diana Morán, de Ciencia.
Y hay una estrategia premeditada por parte de la derecha de montar un ruido ensordecedor. Y yo no voy a contribuir a eso.
Sé que al final se ha convertido en una especie como de show televisivo. Hay algunos que quieren desviarnos de los temas importantes de este país.
El PSOE en redes sociales acusa a Aldama de entrar en campaña para apoyar la candidatura de Feijóo. Para el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, la comparecencia de Díez no es un circo, sino un drama. Apuesta por adelantar las elecciones generales para que estos casos no afecten a los territorios socialistas en los comicios autonómicos.
Lo que pasó en las últimas autonómicas y municipales, es decir, que la política nacional arrastrara al PSOE en los territorios.
El socio del PSOE y aliados de la investidura piden explicaciones. Yolanda Díaz Sumar y Ione Belarra Podemos.
Me van a permitir que lo tilde directamente de esperpento. Y creo que merece una profunda aclaración.
He podido ver esta puesta en escena esperpéntica y desde luego creo que es evidente que todo esto apesta a cloaca.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclama un adelanto electoral. Se muestra avergonzado con la escena de Díez. Cree que su declaración ha sido pactada con Ferraz.
Ha hecho de actriz de reparto de un teatrillo bochornoso. El problema es que cuando tú eres una mala actriz, tienes un mal guión y estás delante de gente, uno se puede levantar y ponerte los colores.
Vox califica al Ejecutivo de circo de chorizos, sicarios y cloacas. Pide al PP un cordón contra esta mafia.
El juez del Tribunal Supremo, que investiga el caso Koldo, ha interrogado hoy a la que fuera pareja de Víctor de Aldama, a la empresaria Leonor González Pano. El magistrado quería conocer sus explicaciones sobre el supuesto pago de 500.000 euros al exministro José Luis Ábalos por el rescate de Air Europa, Lupe Ortiz.
Ha sido una declaración breve. El juez Leopoldo Puente aceptó escuchar como testigo a Leonor Pano, imputada en la causa de los hidrocarburos. Lo ha hecho en una comparecencia que ha sido bastante confusa en el Tribunal Supremo. La expareja del comisionista Víctor de Aldama ha reconocido, como publicó un medio de comunicación, que este le habló de un pago de 500.000 euros por lograr, por facilitar el rescate de Air Europa, que ese pago lo iba a hacer el CEO de la compañía, Javier Hidalgo, y de eso hablaron en un encuentro el propio Aldama, Koldo García y Javier Hidalgo. Se ha ratificado, por tanto, en esta parte de lo publicado. Sin embargo, según fuentes jurídicas, no recuerda a Leonor Pano que Aldama le hablara de que ese dinero, guardado en una bolsa, iba a ser para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Sigue la polémica en torno a la conferencia de presidentes del próximo viernes. El Partido Popular saca pecho y atribuye a la presión de sus varones autonómicos la decisión del Gobierno de ampliar los temas del orden del día. Pedro Sánchez ha enviado una carta a las comunidades instándolas a llegar a un acuerdo sobre vivienda en esta reunión. Julio César Cobos.
Pedro Sánchez propone en esta carta un acuerdo estatal para la vivienda que se dediquen 7.000 millones en los próximos 4 años, aportando el Estado 4.000 millones. Sánchez quiere que se blinde de forma indefinida las viviendas de protección pública y no acaben en el mercado libre, y quiere acabar con el monopolio de la información que tienen los portales privados. Se quiere mayor transparencia. Pues bien, desde el Partido Popular ya presentan un frente de batalla a Sánchez. Cuca Gamarra le avisa de temas candentes.
Claro que se va a hablar. Va a tener que escuchar, como se suele decir, las verdades del barquero. Hay algo muy claro, y es que Pedro Sánchez no tiene ni una mayoría progresista, ni una mayoría social que le respalde, y sin duda alguna, ni una mayoría política tampoco cuando se habla del poder territorial. Su debilidad es tal que lo que no puede hacer es intentar huir de los problemas que tiene la sociedad española, como es la ocupación, como es la inmigración.
Desde Vox censuran que los gobiernos autonómicos del PP se sienten con el gobierno. No lo entiende Pepa Millán cuando el domingo se manifiestan contra la corrupción del PSOE.
El mayor enemigo de los españoles es su propio gobierno. Y si queremos defenderles de esta organización criminal llamada Partido Socialista, no cabe sentarse con sus miembros tal y como pretende hacer el Partido Popular en la conferencia de presidentes.
Desde el Gobierno defienden que la conferencia del viernes sea constructiva y se consigan avances. El titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, destaca que además sea en Cataluña.
Van a estar todos los presidentes y presidentas autonómicos, porque esto no siempre fue así. Y se va a hacer en Cataluña. Y hemos alcanzado una normalidad de poder hacer una conferencia de presidentes autonómicos en una comunidad que sabemos en su reciente pasado qué ocurrió, con referéndum y otras cuestiones.
Debe ser la primera conferencia de presidentes del acuerdo, aunque con profusión de muchos temas.
La financiación autonómica va a ser una de las cuestiones más espinosas de esa cita, tras el acuerdo para la condonación parcial de la deuda de Cataluña. El secretario general del Partido Popular de Madrid asegura que no cederán. José Frutos.
Alfonso Serrano vaticina una conferencia de presidentes en la que Isabel Díaz Ayuso se encarará claramente con Sánchez por la financiación de Cataluña. Compara el cupo catalán con la actitud atribuida a Ábalos en un parador.
Si la presidenta se enfrenta el viernes en la conferencia de presidentes a la trampa de que Cataluña se quede con el dinero de Madrid para hacer un nuevo país inconstitucional, no duden que todo Madrid estará negándose junto a la presidenta y toda España. La conferencia de presidentes no puede convertirse en una fiesta de Ábalos en un parador para que ella se lleve el dinero de Madrid. Y desde luego que los independentistas catalanes no pueden destrozar las habitaciones de España para llevárselo para sus sobrinas.
El secretario general del PP de Madrid dibuja un panorama político en el que Sánchez dice está obsesionado con la presidenta Ayuso, obsesión que se traduce en ataques personales, afirma, y también en la gestión.
Una obsesión. Ella, su familia, sus colaboradores vienen sufriendo desde hace años un acoso incesante, injusto e inmoral. Además de atacarla a ella, el gobierno de Sánchez maltrata a la Comunidad de Madrid, y eso lo sabe cualquiera que se suba a un cercanías por la mañana.
Y habla de la reapertura del caso de las residencias, dice a instancias de la Fiscalía y casualmente por una jueza afirma que tuvo cargos en administraciones socialistas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
7 meses después de su aprobación en el Congreso de los Diputados, la ley ELA sigue sin financiación, un bloqueo que afecta a las más de 4.000 personas que padecen esta enfermedad en nuestro país. La ministra de Sanidad ha comparecido hace unos minutos junto al presidente de la Confederación Nacional de Entidades de Pacientes con ELA y en esa comparecencia, Carlos Sánchez Blas, han anunciado un plan de choque urgente.
Un plan de choque que en ningún caso sustituye el desarrollo de la ley, cuyos tiempos administrativos no coinciden con las necesidades de los pacientes. Mónica García, ministra de Sanidad.
Se trata de un plan de choque de 10 millones de euros iniciales que canalizaremos a través de la entidad con ELA para apoyar de manera específica a las personas con ELA que están en las fases más avanzadas de la enfermedad y que necesitan cuidados permanentes, cuidados durante 24 horas. Hablamos fundamentalmente de personas en situación de tetraplegia o de tetraparesia, que necesitan ventilación mecánica y que, por lo tanto, necesitan cuidados durante 24 horas.
Va a ser gestionado por Econela, una asociación que aglutina 21 entidades de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Se podrá contratar a 4 personas cuidadoras por cada enfermo. El Gobierno se compromete a aprobarlo antes de finales de junio para que pueda estar activo antes del mes de agosto. Fernando Martín Pérez es el presidente de Conela.
En ningún caso, ninguna persona enferma de ELA, cuando tenga el momento en el que se tenga que hacer la traqueo, recibirá una pregunta por parte de su médico de si usted tiene dinero para poder permitirse vivir con traqueotomía. Necesidad ventilatoria o deglución, o sea, o disfagia severa. En el momento en el que nos llegue el informe de los médicos, comenzaremos a trabajar para llevar esos cuidados 24 horas a esa casa. Es un paso más y es un paso más hacia la decencia que esperemos que sigamos dando pasos por ese camino.
Cada año se diagnostican 900 nuevos casos de personas con ELA en España. El presupuesto que necesita un paciente con la enfermedad avanzada es de unos 114.000 euros anuales.
Antes de esta reunión, Mónica García ha participado en un acto por el Día del Donante que se celebra hoy, primer miércoles del mes de junio. Nuestro país sigue siendo imbatible en el número de donaciones de órganos y hay que sentir orgullo por ello. Ha dicho Mónica García, que también ha recalcado que el de hoy es un día para dar gracias a los que dan vida, Marta Zúñiga.
Un gracias, por ejemplo, a Emeterio, que dijo sí cuando el coordinador de trasplantes le sugirió trasplantar el corazón de su mujer fallecida.
Yo le dije no, porque mi mujer tenía cáncer. Y me dice, no hay problema ninguno, porque lo hemos mirado, no sé qué historia. Y entonces dije, mi hijo y yo dijimos que sí.
Eso sí es, salvan vidas, como la de Xavier, enfermo de fibrosis quística y trasplantado.
El trasplante para mí ha supuesto un cambio de vida totalmente radical. Y no es sobrevivir, porque claro, antes podíamos pensar que es una forma de sobrevivir de cualquier forma. Es vivir. Y esa donación hace que vivamos.
Personas como Emeterio han hecho que la donación de órganos en España haya crecido más de un 50% en la última década. Mónica García, ministra de Sanidad.
Ese sí lleno de generosidad, ese sí lleno de valentía, ha hecho posible que la donación de órganos tras el fallecimiento haya crecido un 52% en los últimos 10 años. Este es un gesto que salva vidas y que habla muy bien de nuestra sociedad y que habla muy bien de los valores que emanan de nuestra sociedad.
La ministra ha puesto en valor además el trabajo de los coordinadores de trasplante que identifica a posibles donantes, entrevistan y apoyan a las familias durante el proceso de duelo y, sobre todo, la generosidad de donantes y familias que en un momento de pérdida dicen sí a la donación.
El Rey ha presidido hoy la entrega de becas de posgrado en el extranjero de la Fundación La Caixa. Cumplen su edición número 43 y se han adjudicado a 100 estudiantes a los que don Felipe ha pedido que vuelvan a España.
Y además se espera mucho de vosotros, no solo que seáis excelentes, que ya lo sois en vuestra trayectoria, sino que también irradiéis en vuestro entorno mucho más de lo que es simplemente conocimiento, sino experiencia. España espera mucho de vosotros y confía en vosotros, porque además es que nos hacéis falta. Lo digo desde el fondo de mi corazón, os necesitamos.
El rey que, por cierto, pronto tendrá en casa a la princesa de Asturias, porque doña Leonor ha llegado ya a Nueva York en el buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, su última escala en la etapa de formación como guardia marina que emprendió el pasado mes de enero. Repaso a la actualidad internacional con la ayuda de Gonzalo Buch. Israel cierra durante este miércoles los centros de reparto de comida en Gaza.
GHF, la entidad privada respaldada por Israel y Estados Unidos para la gestión de distribución de ayuda en el enclave palestino, ha asegurado que el cierre se debe a motivos de actualización, reorganización y mejora de la eficiencia de los puntos de reparto. A las puertas de esos centros, en una semana, Israel ha matado un centenar de gazatíes.
Ucrania invitada a la cumbre de la OTAN en La Haya.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha confirmado la invitación al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a la cumbre que tendrá lugar en Países Bajos a finales de junio. Una cita a la que también ha confirmado su asistencia el presidente estadounidense Donald Trump.
Precisamente Elon Musk ha elevado su tono contra el dirigente norteamericano y ha calificado de abominación repugnante su proyecto de reforma fiscal.
En una serie de mensajes en la red social X, el empresario ha acusado a los congresistas republicanos que votaron a favor del plan de haber cometido un error vergonzoso. Desde la Casa Blanca han minimizado las declaraciones del magnate y han asegurado que la postura del presidente no cambiará.
Y tal y como había anunciado, Trump ha cumplido su amenaza duplicando los aranceles al acero y el aluminio.
Con otra orden ejecutiva, el presidente ha decidido subirlos del 25 al 50%, aunque ha eximido al Reino Unido en atención al acuerdo arancelario acordado con Londres. Bruselas ha lamentado el incremento y ha asegurado que la decisión socava las negociaciones entre el país norteamericano y la Unión Europea.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. Este jueves, partido de la Onda por todo lo alto desde las 8:30. España-Francia, semifinales de la Liga de Naciones. La selección vigente campeona de Europa defiende también título. Partido con mucha historia. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Restaurante J, Cocina Vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
A las 2:52 vamos con nuestra cita diaria con la Feria de San Isidro, que ya encara su recta final. En las ventas, un día más, el director del Toril de Onda Madrid, Julio Martínez.
Toros de Laguna Janda para esta tarde, una ganadería que es una incógnita porque viene lidiando mucho en plazas de tercera, especialmente en Andalucía, pero en la primera plaza del mundo hace mucho tiempo que no lidia una corrida completa. Lo va a hacer además en San Isidro, es una corrida muy seria, muy bien presentada, en la que hay puestas muchas esperanzas por los toros, efectivamente, pero también por los toreros, ¿no? Porque vuelve Joselito Adame a la plaza de toros de Las Ventas desde antes de la pandemia, ¿no? No pisa la plaza de toros más importante del mundo, una tarde tremenda, aquella última fue en el año 19. Viene Manuel Escribano, uno de los toreros más destacados en la pasada Feria de Abril, un torero hecho por y para la corrida dura, pero que tiene hoy la oportunidad de torear una de las corridas que apuntan a ser comerciales en Caste Domecq, que habitualmente no lo ve Manuel Escribano en sus temporadas. Y confirma la alternativa un torero conquense de Iniesta, aunque hecho y formado taurinamente en Albacete, es Alejandro Peñaranda, un chaval muy jovencito que tiene maneras, que apunta maneras y que el año pasado fue uno de los toreros destacados como novillero entonces en la Feria de San Isidro. Esperemos que el festejo sea interesante como lo fue ayer la corrida de toros de José Escolar, con dos toros tremendos, dos toros de triunfo grande, cuarto y quinto, lidiados por Esaú Fernández y por Noé Gómez del Pilar, que consiguió cortar una oreja y se postula también como uno de los triunfadores de la feria.
Y nuestra última parada hoy en las noticias de las dos, como siempre, es en la Estación de la Cultura, que hoy comienza con un nuevo reconocimiento a uno de los escritores más reconocidos en lengua castellana, Isabel García Regadera, cuéntanos.
El escritor Vargas Llosa será reconocido con la Medalla Internacional de las Artes con carácter honorífico y a título póstumo. Así lo ha decidido el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, un premio Nobel que continuó hasta poco antes de su muerte con su prolífica carrera y que ya fue distinguido en 2004 con la Medalla de las Artes, otorgándosele ahora de nuevo por sus méritos posteriores y por su labor de difusión de las letras hispánicas. Y vamos ya con propuestas. Hoy tenemos una agenda cargada de exposiciones. La Feria de Fotografía Foto España 2025 se inaugura oficialmente, aunque desde hace semanas ya vamos teniendo pinceladas de su 28ª edición. Desde este mismo lunes, con Después de Todo, fotografía en la colección Elga de Alvear, que se puede visitar en la Serrería Belga hasta el 27 de julio, y a partir de hoy y hasta el 7 de septiembre, con la exposición Las horas del sol de Bleda y Rosa, el dúo de fotógrafos españoles formado por María Bleda y José María Rosa.
Nosotros nos conocemos desde antes de empezar a ser Bleda y Rosa como tal y bueno, a lo largo de unos cuantos años fuimos desde, yo creo que fue desde el 89, empezamos a trabajar con la fotografía en el año 92 realmente, es cuando hacemos la primera imagen que consideramos Bleda y Rosa, que es precisamente un campo de fútbol.
Es nuestro primer trabajo, es un trabajo en blanco y negro, está realizado de una manera que después de alguna forma abandonamos. O sea, ya desde entonces, o a partir de entonces, el color es aquel elemento representativo de lo que hacemos.
La pareja formada por Bleda y Rosa inaugura ahora en la Galería de las Colecciones Reales Las Horas del Sol, la exposición estrella de Foto España de este año, y en ella los fotógrafos exploran el monasterio de San Jerónimo de Yuste a través del sol, la astronomía y los ingenios mecánicos que marcaron los días de Carlos V. Ya fuera de Foto España tenemos otra muestra que también abre hoy al público. La Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, celebra el estallido de libertad y creatividad que supuso la movida con una exposición hasta el 20 de julio en la sede madrileña de la SGAE, en el Palacio de Longoria. La movida Juventud y Libertad 1977-1986 reúne numerosos objetos vinculados a algunos de los principales protagonistas de esta explosión sociocultural y está comisariada por el compositor, guitarrista y escritor Sabino Méndez.
Damos primacía a lo que es la música, las canciones, los instrumentos, las estéticas de aquella época, basado siempre en aquel movimiento que quizá lo más famoso que hizo fue un montón de canciones ya legendarias de pop rock que han pasado al inconsciente colectivo de toda la sociedad. Pero en cualquier caso, no solo fueron las canciones, que es lo que se ve bastante claro en la muestra, sino que afectó a todo tipo de movimientos artísticos hasta el punto de que generó unos ecos que aún se notan en los movimientos y en el arte de hoy en día.
Una muestra que estará abierta al público de 4 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a domingo, con entrada libre. Y también tenemos la muestra itinerante Jorge Semprún, El largo viaje, que estará hasta el 31 de agosto en la sede de la Biblioteca Nacional. Comisariada por Tania Balló, pretende reflexionar sobre la construcción de la memoria del propio autor, pero también sobre la memoria colectiva.
Como comisaria, he querido que este recorrido en torno a la figura de Jorge Semprún Maura muestre no solo su extraordinaria trayectoria como escritor, militante político y testigo de la historia, sino también su inquebrantable defensa de la dignidad humana.
Y como apunte musical, vamos a cerrar recordando que hoy arranca el ciclo de conciertos Las Noches del Botánico con Van Morrison, con dos conciertos hoy y mañana en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Complutense. Days when the rains came, down in the hollow, playing a new game, laughing and running, hey, hey, skipping and jumping. Misty morning fog with our hearts a thumping, and you, my brown-eyed girl, and you, my brown-eyed girl,
And whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you.
La chica de los ojos marrones pone hoy el punto y final a las noticias de las 2 en Onda Madrid. Ahora les dejamos en compañía de Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.